Sergio Mach. Mi querido Sergio.
En mi Instagram, no sé la cantidad de hombres que me siguen y que me mandan cosas. Se los agradezco.
Cosas.
Se los agradezco.
¡Está bonita!
Sí. Oye, qué cosa tan agradable.
La primer música de Garibaldi la hicieron en España y se la dieron a Luis a ver qué se le ocurría. Y se le ocurrió este gran concepto. Tenía varias princesas. Por cierto, yo salí con una de ellas.
¿Y si es distinto el trato con una princesa o...?
Es lo mismo.
Es lo mismo, pero... Ya en la intimidad es lo mismo. Y de repente, pero oye, ¿dónde está Edgar? Díganle que se pase para adelante. Volteo, veía yo motos, cuerpos, chispas, lumbre. Y Edgar Ponce, como iba, fue el primero que golpearon. Voló 17 metros. Y... Él murió de estallamiento de vísceras.
¿Y a dónde te gustaría llegar?
Es la primera vez que lo voy a decir y yo sé que va a causar mucho ruido. Jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Hola, ¿cómo están? Pues un episodio más. Me da mucho gusto que estén aquí conectados. Gracias por todos sus mensajes, por su buena vibra, por tomarse algo con nosotros. Y bueno, esta es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer porque creo que mucha gente no lo conoce al 100%. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. He visto muchas de las cosas que hace, que ha hecho, y quiero que ustedes también lo conozcan un poco más porque conocen la parte artística. Es, por supuesto, cantante, por supuesto, actor, conductor también, productor, eso es algo muy importante, y además diputado, Sergio Mach. Mi querido Sergio, amigo, ¿cómo estás?
Salud.
Salud. Salud a todos.
Que no le caiga
a
la gente.
Que no le caiga el ánimo. Que hoy, bienvenidos todos, vamos a hablar absolutamente de todo. Tú casi no tomas, ¿verdad?
De hecho, no tomo, pero me encanta. O sea, casi no tomo, pero... Y me cuesta mucho trabajo tomar tequila. Ajá. Porque la única borrachera que me he puesto en mi vida fue con tequila. Pero me encantó la idea de convivir contigo y con...
Ay, hasta... Sentiste que la bolita se te subió y se te bajó.
Hasta lloré, cabrón. Pero está rico. Ahorita vamos a ir agarrando.
Sí, ahorita va agarrando.
Porque ya me dijiste que son tres, así que...
Sí, son tres bloques. Bienvenidos a todos. Vamos a platicar absolutamente de todo, desde el principio hasta las situaciones y las complicaciones que ha habido ahora y las polémicas y tal. Pero yo, mi querido, primero te quiero decir que gracias por venir. Qué chido que podamos platicar. Y creo yo que siempre, desde que te... Sobre todo en estos últimos años, últimos 15, 20 años, siempre te han visto como un empresario, como un productor, como un cuate con éxito, con poder y con dinero. Pero yo quiero empezar desde el principio. ¿Tú vivías en Iztapalapa?
Me encanta la idea. Sí, amigo, no solamente vivía, yo nací en Iztapalapa.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De donde Los Ángeles Azules?
Exactamente, de donde ahí mero. Ahí por el Cerro del Peñón, por la calzada de Ignacio Zaragoza, entre la calzada de Ignacio Zaragoza y Avenida Texcoco. Uh-huh. Era una zona fuerte, fuerte me refiero que ni siquiera era de clase media, era clase media baja. Uh-huh. Y ahí cerca estaba la Cabeza de Juárez, por ejemplo. Pero la Cabeza de Juárez antes eran basureros. O sea, y nos llegaba el olor a basura y a quemado. O sea, esa es la realidad. Y
son cuatro hermanos, ¿no?
Somos cuatro hermanos, somos cuatro hombres.
¿A cuatro hombres?
Cuatro hombres. Así es, imagínate. Todos de ahí, de esa colonia, y todos pues salimos de ahí prácticamente y nos tocó estudiar en escuela de gobierno.
Ajá.
Todavía me acuerdo.
¿Cómo era la casa?
Muy chiquita, una casa muy chiquita, pero muy decente.
¿Tu mamá trabajaba en ese momento en algo?
No, mi mamá, fíjate que no trabajaba. Mi papá era el que, hijo, estaba cañón.
¿En qué trabajaba tu papá?
Fíjate que mi papá ha hecho de todo, hizo de todo en su vida. Mi papá fue estibador, fue carnicero.
¿Qué es estibador?
Estibador son los que cargan los canales. Los canales es la carne, la res a media.
Cuando las cortan así y se ven las costillas por dentro.
Exacto, ese es la canal. Y la tienes que cargar para que la pesen, la suben a los camiones, luego se la llevan a las en el camión de estibadores, se los llevan a las carnicerías y bajan y la suben. Entonces fue cargador, trabajó en un antro en Estados Unidos en seguridad, fue carnicero, tuvo una carnicería, Mi papá hizo de todo para sacarnos adelante.
Yo, igual tú no te acuerdas, pero unos tíos políticos míos eran vecinos de tu papá, y de tu mamá hace poco.
¿Pero no te acuerdas de qué zona?
Sí, en una zona super nice, con una casa gigantesca y preciosa que tienen tus papás.
Entonces es la de allá por Valle,
por Valle Escondido. Escondido, exactamente. Okay. Ellos son vecinos y son amigos.
Claro.
Ajá. Y son amigos.
Pero casa con casa.
Casa con casa. Sí. Y yo me acuerdo que cuando yo llegaba me decían, ay, mira, esta es la casa de los papás de Sergio Mayer, que son nuestros amigos. Y yo veía la casa y decía, qué casa tan más linda, pues una casa muy grande. Entonces, tu papá empezó desde cargar las reses hasta tener esa casa.
Sí, sí, sí. Nosotros no
heredamos absolutamente nada. Porque esa sí es una casa de ricos.
Pues digamos de otro nivel. Digo, hay de ricos a ricos. Pero sí, por ejemplo, hay cosas que la gente no sabe. Nosotros, mi papá, nos fuimos a Estados Unidos legales, pero nos hicimos ilegales porque después de 6 meses se nos venció la visa y nos quedamos a vivir allá. Y ahí es donde mi papá tenía 3 trabajos, el que le dicen el part-time. Y era en la noche trabajaba en el antro, de ahí se iba a deshuesar, trabajaba en una carnicería para deshuesar carne, trabajaba también de chofer. Tenía 3 trabajos. Mi papá llegaba, se cambiaba la gorra y se iba. Lo veíamos bien poquito y se partía el lomo y el alma por sacarnos adelante. Y ya después empezó a ser introductor de ganado en el rastro, en ferrería, de donde trabajaba como estibador. Empezó él a comprar ganado y a venderlo, porque empezó a conocer del negocio. Y así es como empezó a crecer.
Okay.
Y de verdad es un ejemplo de trabajo. Mi mamá en Estados Unidos, por ejemplo, ella cosía y surcía. Trabajaba también en una empresa donde contrataban a latinas para coser y ropa y demás. Y esa es la realidad de donde venimos nosotros. Y de repente nos ven y dicen, claro, es que tú porque eres exitoso, porque tienes dinero, porque te casaste con... Y, por ejemplo, yo me iba a Texcoco a estudiar la secundaria. Yo tenía que cruzar la calzada de Ignacio Zaragoza, tomar un camión para irme 40 minutos hasta Texcoco, bajarme y salía yo a las 5 de la mañana de mi casa para estar a las 7 en la escuela. Y ahí me iba yo a la Escuela Federal Ignacio Ramírez, la ESFIR. Y yo ahí estudiaba y ahí me quedaba y luego íbamos a jugar fútbol americano en Chapingo.
Ajá.
Jugué fútbol americano. Siempre hicimos deporte, todos mis hermanos y yo.
Oye, ¿y te daban dinero para la cooperativa, para la tiendita o no?
Pues mira, así como que te daban dinero, ¿no? Te daban dinero para el camión. Así como para... yo me acuerdo...
¿Llevabas tus
tortas? Sí, te llevabas, tus tortas. Fíjate que hoy... No sé por qué hoy le pedí a la persona que está ahí en la casa que me preparara una torta de huevo. Te juro por mi vida, me estaba yo comiendo la torta y me recordó tanto cuando iba yo a la escuela y decía, wow, cuando destapaba mi torta y me la comía, o ibas en el camión, yo me acuerdo, había veces que de repente regresaba yo tan cansado y te dormías en el camión y se te pasaba tu bajada. Y de repente me terminaba yo bajando hasta la clínica 25 o hasta el aeropuerto.
Pues te quedabas dormido.
Sí. Y nosotros éramos 4 hombres que éramos un desnado.
No me estoy imaginando a tu mamá. O sea, digo, pues con razón la mamá no podía trabajar. Pues con 4 hombres.
No tienes una idea de lo que éramos. Y aparte éramos muy competitivos y siempre fuimos buenos para el deporte. Tú imagínate que en el karate mi mamá llegaba a las competencias y íbamos a las competencias y terminábamos él y yo para al final.
O sea, era la final los dos hermanos.
Mi mamá se salía y decía, a ver, ¿a quién le vas, cabrón?
Sí, pues no.
¿A quién le vas? Entonces, y estábamos chavitos y era de darte. Y ojo, en aquel tiempo, y lo digo abiertamente, mi mamá nos daba, ¿eh? No eran como las mamás de ahora. Yo no puedo decir que haya sido un hijo golpeado. Ni me quejo, ni estoy frustrado porque me pegó mi papá.
No, pero
papás.
Como la mayoría de las mamás nos pegaban.
Era
ándele, cabrón, se los dije, váyase a su cuerpo.
Y nos daba, y no me responda, y chingale. Y, o sea, es la realidad.
Oye, te decía groserías a tu mamá porque mi mamá sí me mandaba la chingada.
Sí. Ven acá, cabrón. Y era, y que te alcanza, y nos correteaba, literal. Y era de greñas y pa. Un día me dio una, nunca se me va a olvidar, no me frustró, pero nunca se me va a olvidar, porque la mandaban a hablar cada rato porque yo era pues, un desmadre en la escuela, la verdad. Y la mandan a hablar y entra al salón y yo estaba colgado, brincado, todos sentados haciendo trabajo y yo colgado y no sé qué. Y el maestro le dice, mire lo que le digo. Y yo arriba del escritorio brincando y todo, y suena el recreo y mi mamá con el cinturón en todo el... íbamos caminando por el...
¿Pasillo?
¿Por dónde está? No, ¿cuál pasillo? Por donde está el recreo, todos los niños en el recreo. y todos mis amigos caminando atrás de mí y mi mamá con el cinturón. Ándele, cabrón, para que vea la vergüenza que yo siento cuando usted me ve y tómele. Y me iba dando y yo bien machín acá de... Y yo acá con mis cuates, pero me iba dando y ándele. Y yo, chingale, cabrón.
Oye, pensabas en las estaciones de la cruz, de las vía crucis, ¿no? O sea, sí. Ya voy a llegar a la sexta. Ya, sí.
Y yo, puta, ¿cuánto? Y yo
veía... ¿Dónde está la Verónica? No.
Y veía la puerta de la escuela eterna, se me hacía cada vez más chiquita y yo así de... Y yo, puta, que no me vea la chava que me gustaba y la chica. Yo, chavito, cabrón.
La otra pregunta es, ¿me estás fichando? Digo, nada más, vas a ver, o sea...
Es que ve, le di un traguito ya todo lo que te dije.
No.
Me estoy poniendo nervioso. O sea, ¿vieron el traguito? Ya siento así como calorcito, te juro.
¿En serio?
Te juro, siento como calorcito, pero me gusta porque me aflojo.
Ok. Espero que no aflojes todo. No.
Espero que no. Y si aflojo, me cuidan.
Sí. La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
Oye, ¿cómo se llamaba? Luigi era el papel de...
Luigi Lombardi.
Ay, Luigi Lombardi, era un papelazo, fue un gran papel, ¿no?
Fíjate que yo creo que de lo que hice como actor... Luigi Lombardi hasta hoy, a la fecha, la gente es un personaje ícono que sigue recordando con mucho cariño. O sea, porque imagínate la cantidad de novelas y de actores que ha habido en Televisa. Hasta la fecha, por ejemplo, me escriben, ahorita se está pasando en Brasil y seguramente tienes público en Brasil.
Sí.
Y me escriben y me dicen que está pasando allá la novela. Y Luigi Lombardi fue de los primeros gays en televisión, que aparte era misógino. Y que trataba mal a las mujeres y se burlaba de ellas y todo, pero la gente lo adoraba. Lo hicimos con tal cariño y tal respeto que la gente lo adoraba. Y le decía ornitorrinco bigotón, y al otro le decía jirafa, al otro hipopótamo, y se burlaba de las mujeres, les ponía apodos, pero la gente lo adoró. Era un personaje tan lindo y que me permitieron, Sergio Jiménez, que en paz descanse, me permitió jugar tanto con él, en el lenguaje, en la información. A mí me decían, esto es lo que hay que decir, y yo me iba por la libre y yo decía todo lo que quería. Inventé, por ejemplo, el mimiski. Es que me da el mimiski, todas esas cosas.
Sí, es cierto.
Y los apodos que yo les decía también los inventé yo. Muchas cosas que me permitieron y se fueron quedando. Ya después el escritor ponía ahí, me da el mimiski, le digo, no. No me escribas en dónde decir eso, porque eso es algo que me nace natural. No me digas esas cosas porque eso es algo que yo improviso y no me lo cambien. Entonces lo entendieron.
Porque me da el mimiski.
Porque
¿no?
me da el mimiski. Pongo mi escudo protector. Y le tengo mucho cariño a ese gran personaje.
La gente llega y te dice así de repente en la calle, ay, háblame como Luigi Lombardi.
En aquel tiempo me decían mucho. Pero fíjate que no podía. O sea, yo en cuanto me llegaba al set y me ponía la ropa de Luigi, era Luigi. No podía hablar como Sergio Mayer. No sé cómo explicarlo. Y afuera me decían, oye, dime del mimisquio, dime esto, dime...
Y
no me sale igual, no puedo. Pero cuando yo llegaba al set y me ponía la ropa de Luigi y me transformaba en Luigi, era Luigi. Y empezaba con todos a jugar y a hablar y todo, y ese era Luigi. Y no podía yo hacerlo fuera, no sé por qué.
Oye, y con este rollo de, evidentemente... de las galanas y del rollo y de los Mayer y todo, ¿nunca te ligó un chavo? ¿Te pasaba que te ligaran chavos? Y luego, además, bueno, ahorita vamos a platicar de todo.
De ligarme, no. De tirarme la onda, sí. O sea, siempre y hasta la fecha en mi Instagram, no sé la cantidad de hombres que me siguen y que me mandan cosas y comentarios y todo. Se los agradezco.
¿Cosas?
¿Cosas?
¿Sí te han mandado una cosa?
Sí, me han mandado. Sí, les digo. Incluso cuando me mandan cosas... te tiran la onda, se los agradezco.
¿Sí? Oye, qué cosa tan agradable.
No, soy muy respetuoso.
¿Qué les pones? ¿Qué les pones de regreso?
Les digo gracias, valoro tu comentario. Oye, pero cuando ya
gracias,
quieren todavía...
Gracias, valoro tu circuncisión, sí, ¿no?
Qué bonito. No, siempre les digo, oye, muchas gracias, pero no, evítame bloquearte. O sea, bienvenido. Claro. Sí, gracias no, por decirme cosas bonitas de eres mi crush, me encantas, te amo, cosas así. Y lo valoro, porque se valora. Pero les digo gracias, pero no. Sean respetuosos, porque yo soy respetuoso. Igual, chavas que me mandan también cosas, y yo te lo puedo enseñar en mi Instagram, les digo, oye, qué linda, pero valórate, no me mandes estas fotos. Dicen, es que no te gusta. Sí, a cualquier hombre le gusta, pero no mandes esto, valórate.
¿Nunca respeto. Has salido con una fan?
Nunca, nunca.
Porque luego nunca. En Instagram sí hay unas nunca. Chavas guapísimas.
Sí, o sea, pero a ver,
da miedo
pero
también,
¿no? Sabes, no claro, sabes si no, son es que o no miedo, son.
O sea, no es que uno no quiera, sí. Es que uno tiene, es que uno dice,
¿estás de acuerdo?
¿Qué puede pasar?
Y no sabes si son o no son. Y aunque haya mujeres guapas, pues no. Mira, yo llevo 16 años casado y decían, cuando yo me casé con, o empecé a andar con mi mujer, decían que no íbamos a durar y que claro, y que cómo, que era la bella y la bestia, la rica y el pobre, y ya sabes... Que hubo de todo.
Yo siempre te ubiqué como que, pues que desde que yo te conozco ya te iba muy bien, como que nunca te imaginé como que la rica y el pobre. Digo, sí ubico que los Camil eran los millonarios de México.
Los Camil son los Camil. ¿No? O sea, pero ahora resulta.
Pero como que yo nunca lo pensé, porque siempre te vi muy trabajador.
¿Sí?
Mire, Sergio y yo fuimos al gimnasio. Evidentemente el programa completo, yo no.
Sí. Yo sí lo usaba.
Fuimos al gimnasio como 5 años.
Sí.
Y todos los días en la mañana estábamos literal en el mismo vestidor. Y yo de lo que me acuerdo mucho de ti siempre fue, siempre hablando con tu celular, siempre haciendo negocios, siempre haciendo que un concierto,
disciplina,
que un tal, siempre tal, siempre haciendo su rutina. Sí. Yo la neta, yo sí no iba a diario, pero tú sí. Y siempre te recuerdo... trabajando. Así entonces, ahora que me platicaste lo de tu papá, sí. Dije, claro, pues él vio ese ejemplo. Sí. Él vio a un papá trabajador que se quitaba una gorra y se ponía la otra y que iba a chambear. Sí. Pues evidentemente, además del ejemplo, es el ejemplo que viste con tu papá.
Definitivamente. Y además, yo siempre tuve bien claro lo que quería, a dónde quería llegar. Por ejemplo, tú imagínate de escasos recursos, de familia de escasos recursos, viviendo en un lugar que no tenías accesibilidad al medio artístico, ni a la política, ni nada. Imagínate para mí lograr llegar a estar en el medio artístico.
¿Cómo llegaste?
Fíjate que
¿qué fue lo primero?
Fuimos conforme el tiempo. Y
yo sigo a tomar porque a mí no me pega tanto.
Tuve despacito. Fuimos cambiándonos de código postal. Esa es la realidad, conforme le fue yendo mejor a mi papá. Y un día yo decidí que quería entrar al medio artístico. Yo siempre quise estar en el medio artístico. Y empecé con un grupo que se llamaba Chévere Internacional. Había un mexicano, un brasileño, un venezolano, un puertorriqueño y un no sé qué cosa.
¡Qué chévere!
¡Qué chévere! ¡Súper chévere! Sí, por eso era chévere, porque era un...
Gente de todos los latinos.
Y en aquel tiempo donde estaba de moda Menudo, los chamos, los chicos, de donde salió Chayanne, por ejemplo. Yo conozco a todos ellos desde chicos, desde que estaban en esos grupos.
Sí, porque estuviste como un año ahí, ¿no?
Yo estuve como un año en ese grupo. Anduve en Miami, en Puerto Rico, en Nueva York, viviendo con ese grupo. A los 15, 16 años estaba yo bien chavo, porque yo quería ser como esos grupos, los boys band, uh-huh. Que eran de aquel tiempo.
O sea, eras galancito desde chiquitito.
Sí,
o sea,
sí, sí, sí.
¿Es fácil? ¿Es mucho más fácil estar con las chavas?
Es muy difícil ser guapo. Se te facilitan muchas cosas, pero también se te complica. O sea, tiene sus pros y sus contras.
Como cuando estaba chavito que dicen, ay, el güerito y madres.
Sí, sí, obviamente. Y siempre te van a estar... buleando y queriéndose pasar de lanza y todo.
Qué chistoso, a mí no me pasó.
No, o sea,
a mí
no nunca, me nunca, lo, ¿no? ¿Nunca te lo hicieron?
¿Por qué?
No, no sé. Sí, no, algo.
No
algo.
Me pasó.
Yo creo que te tenían miedo.
¿Me tenías sí, miedo? Sí, sí. Oye, pero sí, claro, dices, facilita unas cosas, pero complica
sí,
otras.
Complica otras. Sí, te abre puertas, definitivamente. Pero yo siempre quise, y imagínate, mi papá, como te estoy diciendo, que era de rancho, de la Rece Celesto y ganadero y. Y de repente imagínate que su hijo quiera ser actor hace 40 años y que se pusiera un arete y que entrara al medio artístico
y era la banana,
era
madres.
¿Cómo? No, mi hijo, ¿cómo se va a poner arete? ¿Cómo va a estar en el medio artístico? Ahí hay droga, ahí hay homosexuales, hay esto. Y yo en mi familia eso no lo permito. Y era yo me fui de mi casa ese año de Chévere porque mi papá Dijo, en mi casa se hace lo que yo digo. Y aquí vas a estudiar antes de que... Pa, pa, pa. Y le dije, pues en tu casa se hace lo que tú dices, pero en mi vida se hace lo que yo digo. Pues aquí... Ok, papá. Agarré lo que encontré ahí rápido y me salí. Y me fui un año de mi casa para poder hacer... A los 15 años. Para poder hacer mi sueño realidad.
¿Cómo se puso tu mamá?
Pues mi mamá también es una mujer muy, muy fuerte. No creas que... Dijo, ah, ándale, ¿quieren hacer? Adelante, chino, no, a darle. Sí, no creas que mi mamá es de... No, y fue y les dije, te voy a demostrar que puedo andar en el lodo sin mancharme. Porque las bases y la educación que ya me diste es suficiente. Le dije, y si yo quiero ser actor o quiero ser ingeniero, quiero ser... No tiene nada que ver, porque tú ya me diste las bases, papá. Y mi papá no quería... Para él, el ponerse... Yo llegaba a la casa y me quitaba el arete.
¿El de Garibaldi o el de...
yo Chévere. Me puse un arete desde Chévere. Hace 40 años, traer un arete era... O sea, ¿cómo? Ya no hablar de tatuajes o hablar de... Entonces, tuve que demostrarle a mi padre. Y luego regresé, porque no nos fue bien con Chévere. Y le dije, quiero seguir estudiando. Me dijo, bienvenido. Regresé, me dio la oportunidad.
¿Te dio preocupación así como de madres, como con la cola entre las patas?
No, porque regresé con la frente en alto de que si no fue lo que yo había querido, regresé sano, no caí en drogas, a pesar de que estuvimos en situaciones críticas. Y eso me dio mucho orgullo de decir, oye, me fui en una época, en una situación de, como joven, donde es bien fácil caer en eso.
¿Y no probaste drogas en esa época?
Sí, sí las probé.
¿Pero no te clavaste?
Sí las probé. Probé... de todo. Bueno, no de todo, lo que estaba de moda en ese momento.
¿Qué estaba de moda?
La marihuana, y la marihuana la no me gustó. Probé la coca en Miami, estaba yo bien chavo. Probé la coca porque además uno de los chavos con los que era del grupo, el cubano, su hermana era dealer.
No.
Sí, entonces, imagínate. Y sí la probamos y fue así de wow, era... Y era la droga de moda en los 80s, 90s. Era la supermoda. Y era estar in, y era estar todo. Y era... Un día fuimos a hacer unas fotos y la probé y era así de wow, cabrón, las fotos y la todo. Pero al otro día, ya que se te bajó, me dio un bajón muy fuerte. Y fíjate que, como siempre he sido deportista, eso es lo que me ha ayudado. Por ejemplo, cuando entré a la preparatoria, todo el mundo fumaba. Y todos, yo quiero fumar. Y empecé también a fumar. Y era, puta, no me gustaba, pero fumaba para que me vieran que yo también fumaba. Pero como era deportista, cuando entraba yo al voleibol o al fútbol o al fútbol americano y todo, no podía. Por uno o dos cigarros que había fumado, mi cuerpo no. Entonces dije, no puedo. Gracias al deporte.
Porque te gustaba mucho el deporte.
Me gustaba tanto el deporte, y se lo agradezco a mis padres y a Dios que siempre me dediqué a hacer deporte y siempre... Fui de la selección de voleibol en la Ibero, fui de la selección de fútbol americano, el karate, tenis, frontenis, paracaidismo. Siempre he hecho deporte y además de alto impacto y fuerte. Entonces, gracias a eso, no caí en drogas definitivamente.
Oye, fuiste modelo, ¿no?
Sí. Ah, es que me preguntabas cómo empecé como actor. Me tomo unas fotografías como modelo y las llevo a agencias que yo pensé que eran importantes, que sí eran en su momento. Y empiezo a hacer mis pininos, mis pasarelas, mis fotos, mis revistas. Y empiezo así a hacer mis cosas como actor, y digo, como modelo. Y yo llevé mis fotos y yo tenía que ir. Me tomaba el metro para ir a hacer castings, llegaba y todo. Y así empecé. Yo hice comercial. La primer cebolla de Clorets que se hizo soy yo.
¿Ah, sí?
Yo fui la primera cebolla.
¿Tú fuiste la primera cebolla?
La primera cebolla que te comías un chicle y desaparecía la cara de cebolla. No sé si se acuerdan de eso.
Sí.
Yo fui la primera cebolla.
Wow. Sí. Oye, ¿hacías pasarelas también?
Hacía pasarelas, pero fíjate qué chistoso. Yo nunca tuve la estatura de un modelo profesional.
¿Cuánto mides?
Yo mido unos 70 y... Ahorita unos 75, pero creo que llegué a medir unos 77. Porque se empieza a ser uno más... Pero para ser modelo necesitabas por lo menos un 80, un 85. Pero fíjate qué chistoso. Siempre me pedían. Entonces llegaba yo al modelaje y tenía yo Sarfati, Ricardo Estrázulas... Puros güeyes de 1.90 altísimos, galanes, y la ropa no me quedaba. Me la tenían que arreglar. Había un grupo de modelos muy exclusivo que trabajábamos para Malboro. Malboro Team eran los modelos más importantes de México. En Polanco había una tienda que era Marlboro y éramos todos vestidos de vaqueros caminando, una foto así impresionante.
Creo que me acuerdo de esa foto.
Pero ser de ese grupo era el elite, lo mejor de lo mejor.
De los modelos.
Y yo era, y como era el chaparrito, el chiquito, me arreglaban la ropa y ni modo que me pusieran, siempre me ponían adelante y yo en la. Siempre fui muy seguro para bailar, para. Yo nunca tomé clases de nada, pero yo llegaba a bailar y me fijaba mucho cómo lo hacían. Y le hacían pum, bailaban y todo, y me lo aprendía rápido. Y eso me abrió muchas puertas, porque yo no tenía la técnica y el relevé y la punta y la chinga. No, pero lo veía y me lo aprendía rápido. Y hubo un momento en que Jack Ross era uno de los directores.
Coreógrafo,
director, creativo, que hacía pasarelas más importantes. Fue el más importante en México. Y un día me dice, oye, me hace falta un bailarín. Iban a ser los Heraldos del 85, creo. Me hace falta un bailarín que no llegó para Televisa. ¿Puedes venir? Yo, sí, claro que sí, voy. Llegué a Televisa, yo quería entrar por la puerta principal, no sabía por dónde y todo, ya me dijeron y todo. Llego y ahí me ve Luis de Llano y Mario Lafontaine. Y me dice, oye, tú no eres bailarín. Yo, ¿y cómo lo notaron? pero les gustó mi actitud. Porque te digo, yo no sabía bailar, pero yo sí, ¿sabes? Sí, a huevo que sé bailar. Y me dicen, oye, ¿cantas? Pues, claro que canto. No, hombre, ¿qué cantaba? Es que mira, hay un grupo que vamos a hacer. Entonces nos invita a participar. Él tenía que hacer una noche mexicana.
Ajá.
Y no éramos 8, éramos como 16. Estaban los Caló. Los Caló eran parte de Garibaldi en aquel tiempo.
¿Ah, sí? Sí. O sea, porque en realidad eso era el inicio de Garibaldi. Sí. O sea, todavía ni siquiera sabían qué.
Además, los Caló fueron los coreógrafos de Garibaldi.
¿Ah, sí?
Ellos montaron las coreografías para ese show. Fue un éxito la noche mexicana de Miss Universo. Que Luis dijo, güey, ¿y por qué no, verdad? A ver, sacó a los más. Dijo, a ver, tú. Armó el grupo con 8. Y Raúl Velasco se dio cuenta que fue un éxito y dijo, oye, ¿por qué no vienen al programa? Porque estuvo muy bien. Órale.
Hacer todo el performance, pero ya agarró a 8.
Pero ya nada más 8.
Y ahí estaba Luisa Fernanda.
Ahí nace Garibaldi. Ellas habían llegado a castear para Timbiriche y como entró en aquel tiempo, no sé si Vivi o no me acuerdo quién. Entonces Luis dijo, pues a ver, meto a ellas y las metieron a Garibaldi. Y nosotros éramos modelos. Yo me acuerdo que cuando me hablaron, les hacía falta uno y le hablé a Javier Ortiz. Vivía en Chiluca, allá en Sayavedra. Le digo, vente ahorita, güey, para un grupo que no sé qué. No, güey, estoy bien lejos. Vente ahorita, descuélgate porque... Y se vino de volada, llegó, se lo presenté a Luis de Llano, a Mario Lafontaine. Faltaba uno, dijeron, ya se queda. Y así nació Garibaldi. Por eso, ese mito de que no cantábamos, la música ya existía, sí. Ya existía. La primer música de Garibaldi la hicieron en España y se la dieron a Luis a ver qué se le ocurría. Y se le ocurrió este gran concepto. Y ya después...
O sea, la música mexicana la hicieron en España.
En España.
¡Qué chistoso!
Y fíjate, quien cantaba, por ejemplo, uno de los que cantaba en ese medley españoles era Chao. Chao, por ejemplo, él lo grababa y nosotros hacíamos como que cantábamos.
Okay.
Y ya después... Nos mimetizamos tanto y nos aprendimos tanto que lo empezamos a hacer en vivo.
¿A cantar ustedes en vivo?
Sí, claro.
Tú en ese momento eras modelo. ¿Tú cantabas o no?
Yo no cantaba, pero
¿nada?
No cantas. Y yo dije, claro. Me dijo, ¿bailas? Claro que bailo.
¿Bailabas y bailabas?
Pues no sí, profesional. Bailaba, pero no era profesional y yo dije que sí.
Pero no es lo mismo bailar que cantar. Cantar tienes que sacar la voz.
Sí, pero
¿no te pusiste nervioso así de puta?
Sí, obviamente. Obviamente,
sí, pero no querías desaprovechar la oportunidad.
Las chavas cantaban muy bonito y todo. Y ahora la música ya estaba hecha. Entonces tampoco se necesitaba cantar. Y llegó un momento en que Luis dijo, hay que cantar en vivo.
¿Al cuánto tiempo del principio?
Pues yo creo que como un año después. Y te voy a decir una cosa. Llegamos a cantar tan bien, así como te digo que no cantamos, te puedo decir que llegamos a cantar también que cuando estuvimos, por ejemplo, en la Feria Sevilla 92, España 92, Garibaldi fue el único grupo que representó a México. Hicimos 2 Plaza Sony para cerca de 50 mil personas.
Wow.
2. Fuimos el único grupo internacional que se presentó y ahí están los videos. No había tantos videos ni tantas redes como ahora. Y te voy a decir otra cosa. Nadie va a Viña del Mar haciendo playback.
Claro.
Con eso te das cuenta y dices, a ver, Viña del Mar, Rey de Marruecos, Sevilla sí. 92.
Es que hubo unas cosas importantes de Garibaldi aquí para que todo el mundo lo ubique, porque Garibaldi creo yo que fue muy aplaudido y muy rechiflado también. O sea, y rechiflado Me refiero, solo creo yo, solo por ese detalle de que si cantaban o no cantaban, porque realmente fueron muy exitosos. O sea, vendieron más de 3 millones de copias de discos. Imagínense.
¿Tú crees que nos importaba en Viña del Mar? Que nos criticaran. Todos los días trabajábamos giras por toda Latinoamérica, por España, y la gente es que no cantan. Y a ver, íbamos a Viña del Mar. Yo tengo dos gaviotas de plata. Uh-huh. Que hay cantantes, grandes cantantes mexicanos que no la tienen, ¿eh? Entonces, fuimos, cantamos, no éramos las grandes voces.
No les... Ajá.
Pero la gente se volvía loca con Garibaldi. El rey de Marruecos mandó llevar nuestro director artístico para que montara la música de Garibaldi con la Orquesta Sinfónica Real de Marruecos. Entonces, tú imagínate llegar a cantarle al rey de Marruecos con la Orquesta Sinfónica Real, Banana que te la pongo, La Bolita, La Cucaracha... con la Orquesta Sinfónica de Marruecos. Fue una locura, Garibaldi.
En realidad también hay algo que es muy, muy cierto. O sea, y es que en esa época era muy normal el playback. O sea, sí. Yo viví toda esa época. Sí. Y había muy pocos grupos que cantaban. Flans era un grupo que cantaba. Pandora era un grupo que cantaba. Pero la mayoría de los grupos hacían playback. En la tele, siempre todo era playback.
La mayoría.
Oye, ¿cómo fue lo del rey? Cuéntame, porque eso está, me llama la atención. ¿Cómo se llega a un castillo tal? Digo, por si algún día me invitan.
Sí, para que estés preparado. Fíjate que nos invitó el hijo de Pedro Vargas, Alejandro Vargas, que en paz descanse. Él era un promotor artístico y él era muy amigo de los hijos del rey. Y cuando escuchó nuestra música en España, dijo, quiero que traigan este grupo. Pues contacten a Alejandro Vargas y él nos contacta acá, nos lleva. Y era como, o sea, fuimos y se vuelve loco. Imagínate, estamos cantando y de repente se para el rey y le pide las batacas a nuestro percusionista. Y nosotros cantando así de que... Y nos decían, sigan.
Chico,
seguimos cantando y el rey empieza... Imagínate el rey de Marruecos tocando las percusiones y tocando ahí. Y nosotros pues entre... Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Y el rey tocando, no sabías cómo reaccionó. Fue una de las experiencias muy padres.
¿Se quedaron en el castillo?
Sí, claro. Nos dieron... Además no tenía uno, tenía... No son castillos, son palacios. El palacio... tiene en cada una de las ciudades, en Casablanca, en Marrakech, en todos lados tiene. Ahora imagínate, llegas al aeropuerto y ves una foto enorme del rey con sus dos hijos. El rey ya murió y su hijo es Mitzidi y Muley Rashid. Eran dos de sus hijos y tenía varias princesas. Por cierto, yo salí con una de ellas.
¿Princesas eran las hijas?
Con la princesa Lala.
¿En serio?
Sí. Pero allá la mujer no.
¡Pinche príncipe!
Te voy a decir por qué.
¡Qué buena onda!
Lo que pasa es que Pilar, Muley Rashid, que es el segundo hijo, se enamoró de Pilar Montenegro.
No me digas.
Y yo me hice muy amigo de él. Entonces decía, oiga, mando por ustedes. Mandaba por Pilar y por mí. Pilar no quería ir.
¿Se anduvo con Pilar?
Sí. Pilar no quería ir sola. Y me decía, enano, acompáñame. Y le digo, va. Y nos íbamos los dos y llegábamos al palacio de los príncipes, porque también tienen sus palacios, como reyes. Íbamos además, en el Royal Air Morocco Airlines, ya sabes. Y andábamos ahí con ellos. Y yo salía con la princesa y ella y Pilar con el rey. Digo, con el príncipe.
¿Y si es distinto el trato con la princesa o
sí, es lo mismo? Es lo mismo, pero ya en la intimidad es lo mismo.
Pero dime una cosa,
el beso es igual, todo es igual. Hoy en día, Smith CD es el rey. Fue él.
¿Y porque, se textea? ¿Todavía son amigos o no?
No, fíjate que no, pero yo he querido contactarlos. A mí me tocó, por ejemplo, ir a la mezquita más grande del mundo, que está ahí en creo que es Casablanca, está sobre el mar. La estaban construyendo y a nosotros nos dieron oportunidad de ir a conocerla antes de que se...
Wow.
De hecho, está enterrado ahí el rey. Y además a las chicas le regalaron unos cinturones de oro que todo... ¿Se acuerdan que se hizo mucho? Le regalaron unos cinturones de oro con unas piedras a las chavas en unas cajas divinas.
¿A las chavas de Garibaldi?
Sí. Y a los hombres nos regalaron una cartera con una pluma y con unas mancuernillas special made para el rey H2, que era Hassan II. O sea, no nada más por el oro, sino porque eran hechas especial para el rey. Por ejemplo, nosotros le llevamos un jorongo pirograbado, no sé si se diga pirograbado, con algo muy bonito que le llevamos y se lo entregamos ahí. Y Charlie y yo empezamos, ¡que se lo ponga!
¡Que se lo ponga! ¡Que sí. se lo ponga!
Y todos,
¡se lo ponga, se lo ponga ya!
Y todos así de, ¿cómo, Carlos? Espérate, es el rey. Pero nosotros éramos muy irreverentes.
Y eso le gustaba.
Charlie y yo éramos muy irreverentes y nos reíamos y nos burlábamos y nos decían, no le canten a las mujeres. Pues lo primero que hacíamos era ir a subirnos donde estaban las mujeres.
Ah, se volvían locas, ¿no?
O sea, el rey se sentaba en su trono, literal, y había un biombo atrás de él que dividía a los hombres del lado derecho y las mujeres del lado izquierdo. Y a nosotros nos decían, no le cantes a las mujeres. Las mujeres no existen, no les cantes, wow, porque es una falta de respeto. Entonces, imagínate, estás acostumbrado a ir a cantar. Y de repente no le cansa a las mujeres. Nada más, el único que existe es el rey. Y tú cantándole al rey así. Y no fuimos una, fuimos como 6 veces a Marruecos. El rey, éramos su
juguete.
Y un día fuimos y nos dijeron, oigan, pues que se tienen que quedar todavía.
¿Y las 6 veces seguías con la princesa?
No era.
Sí, entiendo.
Entonces, eso es parte de las experiencias para que veas de lo que...
Garibaldi fue una locura.
¿Me estás fichando? ¿Qué?
No, yo ya voy así. Garibaldi fue una locura. Y sí, pues yo creo que es un parteaguas, completamente el parteaguas más importante de tu carrera, ¿o no?
Sí, porque ahí es donde yo empiezo. Gracias a Garibaldi, a la oportunidad que me da Luis de Llano, que lo adoro. Yo era el único que lo confrontaba y me peleaba con él y era su... Pero yo le aprendí mucho a Luis. Luis de Llano fue mi mentor, fue mi maestro, mi amigo, hoy en día lo sigue siendo. Lo adoré, pero yo era el único que le decía, a ver, cuentas, a ver, ¿por qué nos das esto? ¿Y por qué esto? Y Luis me corrió de Garibaldi no sé cuántas veces. Me corría cada rato porque yo siempre fui muy rebelde con mi papá, no te digo que me fui de la casa. Uh-huh. Y con Luis decía, a ver, no me importa.
Muy líder, muy tal, sí. Y muy confrontativo. Y fue una locura Garibaldi, hicieron película. Hicieron, o sea, fue la cantidad de discos, tal.
La película hasta la fecha, ¿dónde quedó la bolita? La siguen pasando y sigue teniendo, o sea...
¿Y alguna vez te dio...? Porque luego hubo como una época así como de que... Ay, como que ninguneaban a Garibaldi. ¿Algún día te dio pena ser de Garibaldi o al contrario?
No pena, pero sí llegó un momento, ya al final... Que yo dije, un día estábamos en el Festival Acapulco que hacía, uh-huh, en paz descanse el señor
Raúl Velasco.
Y estábamos y dije, híjole, ya tengo 20 y tantos años. No puedo seguir cantando la bolita toda mi vida. O sea, tengo que seguir. Yo tomé la decisión de salir del grupo y empezar como empresario. Puse un macrovideocentro que era como Blockbuster, ajá, en aquel tiempo. No sé si te acuerdas que Garibaldi era la imagen de videocentro.
Ajá. Sí, me acuerdo.
Nos contrataron. El mundo es una esfera que se mueve al ritmo de... Y éramos la imagen de videocentro. Y como tenía yo ese contacto, puse un videocentro como empresario. Y ahí empecé yo a hacer mis pininos como empresario. Empecé a contratar grupos, empecé a contratar a Garibaldi, empecé a traer otros grupos.
¿Ganaron bien? Porque ustedes estaban más grandes. Porque los Timbiriches y tal, mucha gente se queja de que no ganó. Ustedes estaban más grandes.
Fíjate, ¿sí ganaron que ganamos o no? Bien... Porque trabajamos mucho, pero no ganamos lo correcto.
Okay.
O sea, sí nos fue muy bien porque trabajábamos mucho. Comerciales, giras, esto, todo. Entonces se iba acumulando. Pero sí te das cuenta que no ganábamos lo que nos correspondía.
¿Hay algo que te hayas comprado con lo que ganaste en Garibaldi que todavía tengas hoy?
Seguramente, sí. Tengo. Es más, yo tengo todavía botas, zapatos, ropa que me compré en aquel tiempo y que sigo usando.
¿En serio?
Sí. Sí, por supuesto.
¿Pero te compraste un departamento o algo así?
Compré coche, compré seguramente departamento, pero después lo vendí. Entonces, o sea, que todavía lo tenga, no. Porque pues vas como...
Claro, va evolucionando. Oye, entonces, bueno, te casas con Luisa Fernanda. Sí te casaste, ¿no?
Nos casamos y, fíjate, tuvimos 8 años juntos. 8 años juntos, nos casamos y al mes nos divorciamos.
¿Al mes?
Sí, duramos un mes, 8 años juntos y un mes casados.
¿Y por qué?
Porque, la neta, porque hubo infidelidades.
Se había dicho en algún momento que Alexis Ayala estaba metido en este asunto. ¿Fue real o no? Porque después fue tu socio.
Fíjate nada más lo que es la vida. Mira, hubo infidelidades, sí, no de mi parte, y eso lo digo. Yo siempre he sido una persona muy leal, muy leal. Cuando tengo novia o tengo pareja, soy súper leal. Y por eso a mí nunca me van a sacar ni me van a sacar ese tipo de cosas de que traigo yo otras movidas ni nada. Y no me gusta la fiesta, no me gusta el reventón. Nunca me van a ver en eso. Y fíjate, cuando nos íbamos a casar, Luisa Fernanda estaba haciendo, ya vivíamos juntos. Luisa Fernanda estaba haciendo una obra de teatro con Alexis. Y Alexis acababa de divorciar, creo que de Carla Álvarez. Y andaba muy mal, andaba muy deprimido. Y quien lo cuidó y lo todo, como eran compañeros, fue Luisa Fernanda. eran compañeros. Y ahí empecé a ver cosas que no me gustaron, muy raras. Pero Alexis estaba en su onda de... Estaba lastimado, estaba mal. O sea, él andaba en otra onda. Esa es la realidad. Y empezaron a pasar cosas. Y ya después me enteré que incluso en mi boda, ya en mi boda, se había dado o se daba la infidelidad. Y ya, le dije, ¿sabes qué? O sea, hasta aquí. De hecho, le dije, tú mete la demanda. Hay varios temas por los que puedes meter una demanda, divorcio obligatorio después de un mes, porque si no tienes que esperar un año. ¿Qué es ludopatía? ¿Qué es el juego? ¿Alcoholismo? ¿Droga? Diferentes causas. Le dije, tienes dos opciones. Tú mete la denuncia donde digas, porque a mí me gusta mucho el juego, no al grado de ludopatía, por supuesto, y vamos a divorciarnos y ahí lo paramos. O la meto yo, y donde diga lo que está pasando. Eso ya tiene, ya tiene veintitantos años. Digo, ya hoy claro. Lo puedo platicar. Y yo sabía que andaba con Alexis o que salía con Alexis. Y un día yo le dije, oye, ya párale, ya basta, porque no me gusta esto. Él es un divorciado y tú te acabas de casar y no me gusta esto. Yo trabajaba en Oakley, en los lentes Oakley. Me tuve que ir a Cancún. Le dije, resuelve tu tema y cuando regrese me dices qué decidiste. Y cuando regreso de Cancún, llego y veo una mudanza en la casa que nos acabamos de poner con regalos y estaba subiendo todo. Y así, bueno, ya lo pensé, tienes razón, ahí te ves. Yo así de, o sea, entro, el único que me dejó fue la cama. Se llevó todos los regalos que nos dieron de boda y todo y se fue, tomó la decisión de irse. Y después, cuando siguió andando con él, cuando yo me hago, el tiempo pasa y yo empiezo a andar con otra persona y ella con, y un día nos reunimos los Garibaldi a cenar. Llegamos a cenar, a esa cena, y ella ya estaba con él. Charlie iba con su pareja, yo iba con Bárbara.
¿Ella con Alexis o con otro?
Ella con Alexis. Ajá. Porque siguieron de pareja. Y de ahí nace, en una cena, nace lo de solo para mujeres.
O sea, pues espérame. Primero, cuando se va la mudanza, todo el rollo, ¿te deprimiste mucho?
Uf, yo creo... Esa vez y la vez también que me separé de la mamá de mi hijo, yo creo que son las veces que más fuerte me ha pegado. O sea, yo decía, ¿cómo? ¿Qué va? O sea, ¿cómo? Me acabo de casar, me está dejando. Y no era tanto, porque llevamos 8 años juntos, no era tanto el amor, sino era el qué va a pasar, qué decepción.
¿Qué le digo a todo el mundo?
¿Qué le voy a decir? Me están dejando y me están poniendo el cuerpo. ¿Cómo? Me están poniendo el cuerpo. En aquel tiempo era... O sea, era muy fuerte. Y eso era, para mí fue una depresión que me duró muy corto, porque de inmediato conocí a Bárbara y eso me ayudó a salir adelante.
Pregunta, ¿hablaste con Alexis?
Fíjate, Alexis y yo estábamos haciendo Confidente de Secundaria. Madre. Estábamos en la misma novela. Y yo lo veía ahí, él un día quiso hablar, llegó y me dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Le dije, no tienes nada que hablar. Le dije, mi tema no es contigo. Yo no tengo nada que hablar contigo, seguimos trabajando. Él era el protagonista, yo era ahí como, tenía un papel secundario extra. Y le dije, yo no tengo nada que hablar contigo, no tienes conmigo que hablar nada.
¿Y así lo sentías real?
Sí, sí, porque dije, él no, yo sabía que había venido de allá, porque él andaba en otro tema. Y yo no tenía nada que hablar con él. Yo, ¿por qué tenía que hablar con él? No era mi amigo, no tenía que darme explicaciones de nada. Después nos hicimos muy amigos y yo te puedo decir que es uno de mis mejores amigos. Hicimos tal amistad, tal sociedad. Es un cuate también leal, trabajador, honesto. Andaba él muy mal emocionalmente en ese momento y todo. Y se dieron las cosas. Y punto. Uh-huh. Tampoco culpo a Luisa porque ella estaba viviendo en ese momento y también eso buscó. Y ese era su momento y su realidad. No es que haya sido la mala, sino que ella buscó también su momento. Lo único que digo es, ¿para qué te casaste? Ok. ¿Para qué nos casamos? ¿Para qué me hiciste gastar? ¿Para qué me hiciste toda la parafernalia? Porque mi boda en aquel tiempo fue una de las bodas. Estuvieron Los Temerarios, el Buki, Mijares y Lucero. Estuvo Verónica Castro, fue nuestra madrina. Fue una de las bodas más pedorras de ese momento. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya sabías en lo que andaba, es lo único que le recrimo. Porque es válido buscar la felicidad por otro lado. Lo que no se vale es la mentira y el engaño. Y sí me sentí decepcionado, pero después yo decía, ¿por qué a mí? Y cuando conozco a Bárbara dije, hoy entiendo por qué a mí. Gracias a Dios, te agradezco Dios porque hoy me pones en mi camino.
¿Cómo conociste a Bárbara?
La conocí en un antro, en el Magic. ¿Te acuerdas del Magic allá en el toreo?
Obvio.
Ahí, ahí andaba en un antro y todo. De repente llega Charlie y el champiñón, un amigo de Charlie, que me dice, te queremos presentar a una... Ella iba a cumplir apenas 18 y ahí la conocí. Ella había estado en un evento ahí como modelo, como decano, algo así. La conocí muy chiquitita. Y y me encantó. Estaba preciosa, divina. Pero yo la veía muy chiquita. Ella era igualita a Sharon Stone. En aquel, le decíamos la Sharon Stone. Wow. Porque era muy chiquita y se parecía mucho a ella. Su pelo cortito y todo. Y empecé a salir con ella.
Tú le llevabas como 10 años.
Como 10 años. 10 años, exactamente. Y después entendí el por qué Dios me había dicho, ya aquí no, esto sigue.
¿Fuiste muy feliz con Bárbara?
Sí, el poco tiempo que duró, sí, yo sí te puedo decir, yo sí fui feliz. Sin embargo, para mí fue un poco para los dos, porque me convertí en su manager, me convertí en su papá, porque ella tenía un problema muy grave con su papá, vivía sola, había tenido problemas de estar con él. Ella quería ser actriz, tenía muchas cosas, entonces me convierto en su novio, en su papá. Y cuando me dijo que quería ser actriz, le dije, claro que sí, porque ella estaba haciendo cositas ahí de modelaje y de como decán y todo. Y entonces la apoyo y la meto a Televisa con Luis de Llano.
Es que estaba chiquitita.
Chiquitita.
Sí, era una niña, todavía ni siquiera era una adulta.
Y luego la metí con Sergio Jiménez y la maestra Barraza. Uh-huh. Y Jiménez me dijo, no, mijito, no, yo no doy clases a alumnos, yo doy... Porque estar con Sergio Jiménez era... Los que estábamos ahí con él era solamente los protagonistas, los tops en aquel momento. Le dije, tocayo, escúchala, hazle una prueba. No, tocayito, me dijo, lo voy a hacer por ti, por el cariño que te tengo, pero... Yo no doy clases. Ok. La escuchó, le hizo un casting. Él y la maestra Adriana Barraza dijeron, por supuesto. Y la aceptaron en el curso de ese nivel. Y luego yo me voy a TV Azteca. Me voy como director artístico con Elisa Salinas.
Tú organizaste el CEFAC, ¿no? Esta sí. Nueva escuela, esta escuela. El CEFAC no, lo que es no el CEA de
Centro
TV Azteca.
De Formación Artística, que es el CEFAC de TV Azteca.
¿Y tú eras director ahí?
Director artístico. Yo me fui con Elisa Salinas a Azteca Digital. Soy director artístico, creamos el CEFAC.
Pregunta, ¿qué tal? Yo estoy haciendo pregunta todo el tiempo. ¿Por qué te fuiste a TV Azteca si ya te estaba yendo también en Televisa?
Me estaba yendo bien en Televisa, pero no tan bien como me iba a ir en Azteca.
Ok.
Entonces, una cosa es ser actor y otra cosa es ser director. Uh-huh. Y director artístico en TV Azteca, Elisa me da carta abierta para contratar. Elisa Salinas, que además hoy es mi comadre porque es la madrina de Sergio. Y me dice, tú encárgate de las contrataciones, de traer a los actores. Yo era el que contrataba a todos los artistas que se fueron de Televisa Azteca en ese momento. Yo los contrataba.
Ah, mira qué interesante.
Y me dio carta abierta y me dio chequera abierta.
Edith González, la contratación.
Te hablo de contratos, Edith González, en aquel tiempo. Uh-huh. A Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán, yo les ofrecí un contrato que yo me temblaba cuando yo decía, y Capetillo me dijo, perdón, Mayer, no nos podemos ir, yo soy muy leal a Televisa, el señor Azcárraga nos quiere mucho. Y yo decía, aquí está el cheque, conoce que eran más de 6 ceros.
Uh-huh. ¿Tú me hubieras hablado?
Por novela. Y me dijo que no, o sea... Yo era el que hacía las negociaciones. Y cuando Elisa me dice, hay que hacer una escuela de formación, órale. Empiezo a armar, busco a los maestros, empiezo a armar quiénes van a participar y todo. Y en esa primer generación
me llevo a Bárbara,
me la jalé de Televisa Azteca también.
Oye, ¿y cuándo se embarazan? ¿Al cuánto tiempo estar juntos?
Ya llevábamos como un año o dos, yo creo, porque...
¿Querían tener un niño?
Lo estuvimos buscando y no pegaba. Y de repente sale la oportunidad de que Argos iba a hacer la novela. Y ella hizo la primera novela que hizo es En Busca del Corazón, con Annette Michel y Jorge Luis Pila. Y salió en un personaje chiquito. Y seguía en clases. Y de repente sale la oportunidad de que hiciera Mirada de Mujer. En Mirada de Mujer la mandamos a hacer el casting. Hace el casting, por supuesto que se queda porque es muy talentosa. Y ahí ahí es donde decimos, bueno, ya no, ya hay que, porque empieza con la novela y era un protagónico.
O sea, ya no vamos a seguir intentando tener hijos.
Y empieza, y el personaje era una bulímica. El personaje era una chavita que era bulímica y que tenía problemas de ansiedad y tenía que estar flaquita, delgada y todo. Y de repente en la plena novela pega acá.
No.
Y sale embarazada. Y de repente me habla, estaba yo haciendo un programa que se llama Danza en el 7 con Caló, que también me llevé a Caló a Televisa, a TV Azteca. Estaba yo produciendo y me habla, me dice, oye, fui al doctor, ¿qué crees? Ya. Y yo, ¡qué padre! Y yo, ¡pum! ¡La novela! ¡Novela! Puta, hablar con Epigmenio Ibarra y hablar con los productores y con Elisa y todo, tuvieron que cambiar la historia. Entonces, tuvieron que cambiar la historia y poner que el personaje sufría una violación. Entonces, se supone que la violan y queda embarazada.
Okay.
Entonces, cambian toda la historia de Mirada de Mujer.
¡Qué interesante!
Sergio nace en Mirada de Mujer hace 23 años. Y ahí, de hecho, están en la novela, termina la novela y nace Sergio. Entonces, esa historia es, digo, casi nadie la sabe.
Wow. Y cuando se separan, tú ya no te casaste con ella por la iglesia, porque te habías casado por la iglesia con Luisa Fernanda, sí. Me imagino.
Pero yo no es porque no me haya casado, ¿no? Yo, el tema, yo, Barbie y yo vivimos juntos mucho tiempo. Nace Sergio, empezamos, ella sigue trabajando, después sale Azul Tequila, la novela Azul Tequila. En lo que ella hace la novela, yo me quedo con Sergio, que era muy chiquito, yo lo cuidaba, me lo llevaba a la oficina. Y lo ponía ahí su bambineto, yo en la oficina. Ahí.
¿Eres muy papá?
Muy, 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 muy.
A mí, así me parece.
Muy. Siempre he sido súper, súper papá.
Y cuando se separan, Sergio se queda viviendo con ella.
Sí.
¿Y cómo fue tu relación con ella y con Sergio?
Muy buena, porque yo nunca me separé. Yo nunca dejé de ver un día a Sergio. Todos los días lo veía. Nunca peleé por quitárselo, porque no era mi intención, ni mucho menos. Pero ella siempre estaba trabajando. Entonces Sergio prácticamente estuvo conmigo. Esa es la realidad. Siempre estuvo mucho conmigo, porque ella o se iba a Perú, o se iba a Miami, se iba aquí, se iba allá, y siempre estaba trabajando. Y yo iba por Sergio y se quedaba conmigo.
¿Y cómo es tu relación ahora con Sergio?
Fíjate que está un poco distanciada. Está un poco distanciada porque él es muy, muy libre, es muy... Él ha tomado sus decisiones, lo he respetado mucho, me he mantenido al margen. Yo quería ayudarlo, apoyarlo mucho en su carrera. Y me gusta que Sergio haya salido adelante sin mi apoyo. Él nunca quiso, nunca le gustó mi disciplina. Yo era de levántate, ve al ejercicio, ve aquí, esto. Y estas generaciones son, sin faltarles al respeto, son más huevones, son más dejados, menos comprometidos, viven más la vida. A nosotros nos educaron de que si no trabajas, tienes que trabajar para que en un futuro llegar a ser... Y hoy los jóvenes viven el momento. Y el ejemplo más claro me llegó y lo entendí cuando Sergio me dijo, me quiero ir a Islandia y me quiero ir a Europa y me quiero ir a mi cumpleaños. Hace como 4 años. Y yo, qué bien, ¿y cómo te vas a ir? Pues ya. Allá compré mi boleto y tengo $150. Y yo, ¿te vas a ir con $150 a Europa? ¿Qué te pasa? Le dije, ¿cuándo regresas? No sé, después veo de dónde saco para regresar. ¿Cómo te vas a ir así?
Sí, porque nosotros no pensamos así.
Yo llevo toda mi vida trabajando para tener un ingreso, para poderme ir a Europa en algún momento con mi mujer. ¿Y tú te quieres ir con $150? Sí, se fue. Mandaba fotos en los lugares más hermosos que puede haber. Subía fotos, se hizo... Aprendió él a estar solo, a vivir, a trabajar. Se ponía a tocar guitarra en la calle. Sacó, y de repente a los 2-3 meses dijo, ya voy para allá. Regresó y dije, wow, ¿qué? ¿Qué ejemplo de vida me acaba de dar mi hijo? Yo estoy trabajando toda mi vida para poder
vivir,
para ver cuándo puedo ir. Fíjate la cosa más estúpida. Y ellos, no tengo, pero quiero vivirlo. Ese es el ejemplo de los jóvenes de hoy, que no está mal. Que nosotros quisiéramos que fueran más comprometidos, porque esa es la educación que tenemos. Pero no quiere decir que sea lo mejor. Entonces yo lo aprendí a respetarlo y dije, papito, me acabas de dar una lección que ojalá yo cambiara. Yo ya no puedo porque tengo hijos, tengo compromisos. Así como decir, me voy sin trabajar y me voy un mes sin tener dinero y todo. Pues no, hoy tengo responsabilidades. Pero qué padre que los jóvenes de hoy lo puedan hacer sin responsabilidades.
Claro. Hace rato hablabas de toda la parte de producción y como yo te dije, pues has producido muchas cosas. Pero ¿qué cosa lo de Solo para Mujeres? ¿Cómo nació la idea?
Pues justo lo que te platicaba de cuando nos fuimos a cenar todos los Garibaldi que íbamos con nuestras parejas y ahí empezamos a hablar. Fue la primera vez. ¿Te acuerdas el primer recorte de Televisa de las exclusividades?
Ajá.
Que fue hace como 15, 17 años. Antes vivías de las exclusividades. Uh-huh. Y mucha gente se quedó sin exclusividad. Y estaba de moda la película Full Monty. Acababa de estar de moda. Sí. Y empezamos a hablar de eso y de repente Alexis dice, deberíamos de hacer algo así, no sé qué. Y Charlie también empezó a hablar y todos. Pero Alexis lo veía como una obra de teatro. Yo lo vi como un espectáculo grande. Y él entonces empezamos a aportar. Yo voy a invitar a tal, yo a tal, yo a este y así. Y todos empezamos a hacer una lluvia de ideas, Charlie, Alexis y yo. Y empezamos a hacer reuniones. Y Charlie siempre ha sido muy irresponsable, muy huevón. Y nunca llegó, nunca llegaba a las reuniones. Pero él era parte del concepto. Y llegó un momento en que le dijimos, güey, gracias. Alexis y yo le dimos seguimiento. Y fíjate, un día me dice Alexis, nos vemos en mi casa. Sí, órale. Llego a su casa, que ya vivía con Luisa Fernanda. Y llego y veo mis lámparas, cabrón.
No.
Mi cuadro, ni esto, ni cosas así en la casa, que son los que nos habían regalado de Navidad muchos amigos y todo. Y fue así de pum, cabrón. Y él, pues ya empezamos a ver las cosas y todo. Pero sí fue así un shock medio fuerte.
Tienes mucho temple, ¿no?
Sí. La gente me decía, mis papás, ¿cómo te puedes llevar con Alexis? ¿Cómo puedes hacer? Le digo, Alexis no tiene nada que ver. Y es un gran concepto y lo vamos a hacer juntos y lo voy a hacer con él. Yo no lo voy a dejar fuera. Y al contrario, vamos a hacerlo juntos. Y no me interesa. Y fue un gran éxito y fue extraordinario. Fue uno de los espectáculos de mayor éxito en Latinoamérica, porque fuimos a Latinoamérica. Fue solo para mujeres. Estuvimos en Las Vegas, en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, en los mejores teatros de esos lugares. Y tú escuchas Everybody y de inmediato ubicas Solo para Mujeres.
Es la época donde más marcado has estado así.
Sí, sí. No. Estaba yo presiona, era no, muy, o sea, muy, trabajé muchísimo.
Y algunos, digo, no quiero nombres, evidentemente, pero algunos se inyectaban cosas o algo para estar súper mames, ¿o no?
Pues mira, tanto como inyectar, no, pero sí te metes proteínas, cosas, cada quien lleva sus dietas, cada quien llevaba sus, y hay unos que se ponían hormona, otros se podían poner Winstrol o diferentes cosas, porque en aquel tiempo eran también de moda, lo usaban también los atletas y todo, era parte del proceso.
Pero, ¿y nunca había chavas que se quedaban con ganas así de, güey, por favor, díganme cuánto?
Sí, había, siempre se quedaba. Fíjate, te voy a confesar algo. Cuando se iban, había un olor a sexo dentro de la sala muy fuerte. Y gritando y como locas y estar viendo cuerpos y esto. O sea, era un tema muy fuerte. Sí, claro, por supuesto.
Qué interesante.
Pero nosotros, dentro de las reglas, yo siempre les dije, arriba del escenario son los más sexys y los más eróticos. Abajo del escenario eres un güey normal. No se lo crean. No se lo crean porque se van a desubicar. Esto no es para... el show no es para cagar en mujeres. El show es un trabajo. Y no se lo crean. Y no pierdan el concepto. Y muchos de ellos lo perdieron. Se desubicaban. Y decían, yo meto gente, yo hago, yo logro, yo soy sexy. Y hubo muchas traiciones. Yo tuve muchas traiciones que ponían su show y se armaban, que armaban su show y no nos avisaban y se vendían por fuera para ir trabajando. Y esa es la realidad.
Oye, fue fuertísimo, fuertísimo lo de Edgar Ponce.
Sí.
Digo, para la gente que no sabe, les pongo un contexto muy rápido. Este show duró tanto tiempo que hacían entradas, videos, tal, y en algún momento grabaron con Reforma.
¿Sí? No, en Periférico.
En Periférico, perdón.
Periférico.
Una entrada, estaban grabando algo, todos en motos, pues en el rollo de sexys, de muy machos, muy, muy varoniles, y venían todos en moto, y de repente una persona en el coche venía atrás y los arrolló. De las cosas más fuertes que he visto en mi vida.
Fue de lo más fuerte, y te voy a decir algo. En esa época no había celulares tampoco, no había cámaras. Y yo tenía 6 cámaras grabando. 6 cámaras. Estamos grabando la entrada de el programa de Omar Chaparro, que producía Memo del Bosque.
No manches.
Fuimos a grabar la entrada donde íbamos en el periférico, todos manejando, y de repente se supone que íbamos en periférico y Omar Chaparro decía, ¿cómo van? Solo para mujeres, oigan. Aquí los estamos esperando. Omar estaba en el estudio.
Ajá.
La idea era que eso se iba a grabar un día antes, y ese día, el día del programa, íbamos a llegar en las motos como si viniéramos en vivo. De miren, ya vienen ahí Solo para Mujeres, ya los vimos, en unos minutos llegarán aquí. Esa era la idea. Y estábamos grabando eso, no necesitas permiso para eso. Íbamos sobre el periférico, bien, todo bien. Mi coche iba atrás con el chofer, nos iba cuidando. Pero la moto de Poncho de Nigris, al entrar ahí por Perisur, se atora. Y mi coche con mi chofer se para a auxiliarlo. Entonces todos seguimos circulando. Y yo vengo hablando con la camioneta aquí al lado y le vengo diciendo, oye, ¿quién falta? No sé qué. Y todavía le pregunto, ¿y Edgar Pon? Traía yo cámara aquí, aquí, aquí. Traía yo como 6 cámaras grabando. Entonces tenemos grabado todo. Y de repente pregunto, oye, ¿dónde está Edgar? Díganle que se pase para adelante. Yo no sé por qué pregunté por Edgar. Díganle que se pase para adelante. Y de repente escucho como una explosión. ¡Pau! ¡Pum! ¡Pum! Y veo chispas aquí como una explosión. Cuando golpea la moto de Edgar, sale disparada y pega contra la camioneta que venía aquí enfrente. Y yo no entendía. Yo volteo y veo como en las películas en cámara lenta, como cuando se viene destruyendo el mundo. Veía yo motos, cuerpos, chispas, lumbre. Yo no entendía y volteaba por un lado, volteaba para otro. Pero no sabía. Yo creí que alguien se había caído y los demás se tropezaron. No entendía, pero se oían unos impactos tan fuertes. Y Luis Pascasio Muguerza, que es quien lo atropelló y quien mató a Edgar Ponce, fue premeditado y fue directo, porque la cámara muestra cómo él viene, porque es una recta ahí en Perisur hacia atrás, son como 2 kilómetros de línea recta, y se ve cómo él viene directo y se ve las luces, cómo nos enfila, acelera y nos quiere pasar y seguirse. Y yo soy el único que queda en pie justamente cuando doy hacia la derecha. Él me va a golpear a mí, pero una de las motos se le mete en el eje y lo jala hacia la derecha. Y gracias a eso no me golpeó a mí. Y se va y se pasa el camellón y se va a estrellar en el puente que está donde está la iglesia de Perisur. Hay una iglesia como... Uh-huh. Ahí, y ahí se estrella. Ahí se para. Y cuando me bajo y veo cuerpos, motos, vidrios, llantas... Era un apocalipsis ahí. Y lo más fuerte de esto es que por primera vez estaba grabado un accidente de ese nivel, porque se ve cuando nos golpea, brinca, caen los cuerpos por diferentes tomas. Y esa toma circuló en todo el mundo. Salió en 100 maneras de morir en Estados Unidos. Vinieron de Japón a entrevistarme, vinieron de Italia, vinieron porque circuló en todo el mundo. Y Edgar Ponce, como iba, fue el primero que golpearon, voló 17 metros. Y todavía estaba vivo cuando íbamos en la ambulancia, Alexis y yo con él. Nos fuimos con él y él murió de estallamiento de vísceras. Ya después nos enteramos que cuando íbamos primero hacia el sur, él pasó con su novia, la iba a dejar a no sé dónde. Y nos vieron y nos saludó la novia y se puso con... Entonces yo creo que se peleó con ella. No venía alcoholizado, yo creo que venía drogado. Porque cuando vienes drogado, no puedes... hacer una acción como esa si no vienes drogado. Yo creo que venía con cocaína, porque eso te da esa actitud que él tenía.
Porque luego yo me acuerdo que todavía se baja,
¿sí?,
y él está hablando por teléfono, ¿sí?, como si no hubiera pasado nada.
Y se recarga en su coche y dice, oye, vente para acá, es que acabo de chocar. No, cabrón, no acabas de chocar, acabas de matar a una persona. Y él estaba ahí recargado como si nada. Oye, sí, vente para acá, y quitándole vidrios a su coche de encima y todo. O sea, estaba mal. Y sí, su intención era atropellarnos y seguirse. Y fue muy fuerte porque murió Edgar y lo vi morir en el hospital. Y fue una etapa...
¿Mucho tiempo después del accidente?
No mucho tiempo. Yo creo que una hora después.
Nada.
Porque se le reventó todo adentro, amigo. Verlo acostado en la plancha. Era un chavo bien trabajador, bien noble, que estaba trabajando para sacar adelante a su familia. Me agradeció tanto meterlo solo para mujeres porque él no tenía mucho nombre. Él era uno de los actores, modelos que hacía cositas extras... y que era una gran oportunidad para él, y era bien comprometido. Y eso que pasó fue fuertísimo para él. Y luego me quisieron culpar a mí, el fiscal. Me quiso culpar porque yo lo acusé de que haya dejado libre a Luis Pascasio Muguerza. Y Luis anda libre, ¿eh? Nunca ni siquiera pisó la cárcel. Y el fiscal me quiso culpar a mí y dijo, te voy a abrir una carpeta de investigación. Fue él era el procurador Batis. Y lo confronté y fue algo muy fuerte. Yo creo que son de las cosas más fuertes que he vivido en mi vida.
¿Y en el juicio, por el fallo, por qué fue de inocente?
Pues mira, los peritos dijeron que se había quedado dormido. Le digo, oye, tengo 5 o 6 cámaras que demuestran lo contrario. Los peritos dijeron que se había quedado, que había sido imprudencial, que había sido un accidente. Entonces no le fincaron culpabilidad real, sino que había sido un accidente. Y ya, así, cuando había cámaras, evidencia y todo. Pero bueno, fue uno de... Y una semana después estrenábamos. Imagínate estar ahí muchos compañeros con fracturas, con muletas, en sillas de ruedas. Y le hicimos un homenaje a Edgar Ponce ahí ese día en el Teatro Metropolitan. Fue uno de los momentos más fuertes que ese y la muerte de Javier Ortiz. Yo creo que han sido lo más fuerte que he vivido.
Esa noche que pasa lo de Edgar Ponce, ¿tú a dónde llegaste a dormir?
A mi casa. Fíjate, antes de ir a grabar, estaba yo en casa de mis papás ahí en Valle Escondido. Y ya me iba, Sergio estaba chiquito. Y ya me iba y me dijo, papi, no te vayas. Te tengo que dar la... Yo sé, Sergio siempre me daba la bendición antes de irme. Me dijo, no te he dado la bendición. Sergio tenía chiquito, tenía como 4 años, 5 años. Y me dio su bendición. Y para mí, eso tuvo que ver mucho. Sergio me dio su bendición. Me dijo, no te puedes ir, no te he dado la bendición.
Porque es el único que no se
me
cae.
Me despedí,
tú.
Soy el único que no atropellan. Porque además iba yo hasta adelante, pero me pudieron... Pudo haber pasado o la moto que golpea cuando le pegan a Edgar, me pudo haber golpeado en la espalda. Porque la moto salió disparada de una manera tremenda. O sea, me pudo haber salido y golpeado. O sea, pudo haber pasado todo. Yo creo que eso fue lo que me mantuvo también, o me pudo haber salvado la vida. Porque pude haber ido atrás, adelante, no sabes.
¿Y lo de Javier?
Lo de Javier, pues, estaba en plena pandemia y de repente me hablan una persona y me dice, oye, hablo para darte la noticia de que Javier acaba de morir. Dije, ¿cómo? ¿Estaba mal? O sea, luego hilas la pandemia. No, al rato te hablo y te explico. Y luego, no, ¿cómo que al rato? A ver, ¿qué pasó hoy? Pero yo lo veía con chin, ya se murió. Ay, se murió Javier, puta, igual que se murió tal y tal. Pero no me caí el 20. Y de repente me hablan y me dicen, oye, fíjate que pasó esto y hay indicios de que se suicidó. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Estaba enfermo? ¿Qué pasa? No, y está aquí, su cuerpo está ahí, sus hermanos no están, nadie sabe. Imagínate, a mí me tocó decirle a todos los Garibaldi, a cada uno de ellos hablarles y decirles, oye... Fue muy fuerte, muy... Y Katia, cómo reaccionaron todos y cada uno de ellos, y yo tenés que decir, y muy fuerte. Ya después me empezó a caer más el 20, y no me pude contener. Y mi mujer lo dijo, que me ha visto llorar 2 veces, y una de esas fue lo de Javier. Y luego tuve que ir a Guadalajara a apoyar a su exmujer, a reconocer el cuerpo y ayudar a que lo sacaran. No lo dejaban, el cuerpo no permitían que saliera. Y tuve que llegar, hablé con el fiscal, hablé con el gobernador y ahí arreglamos ahí para que se hicieran los trámites más rápido y todo, porque no estaban sus hermanos. Y abrir como en las películas, así verlo en una plancha y que abren... La típica escena es que abren y lo ves ahí y te empiezan a pasar todas las imágenes de cuando le hablo y le digo, vente a Garibaldi... Javier y yo hacíamos cosas juntos como modelos. Éramos muy amigos. Nos contrataban juntos porque nos parecíamos mucho. Hicimos muchos comerciales y pasarelas juntos. Entonces, por eso le hablo yo para que entre a Garibaldi. Entonces, hay hermanos que son de sangre y hay hermanos de vida que tú escoges. Y Javier era mi hermano de vida. Mi hermano, literal. Y igual, cuando tuvo su accidente, que chocó en la moto... Yo tuve que ir a ayudarlo, apoyarlo y todo, y verle el proceso. Javier era mi hermano que tú decides que sea tu. Entonces, fue fuertísimo. Y aparte, llegas con el fiscal y te saca las fotos. Empezar a ver las imágenes y te empiezan a explicar y todo. Y dices, hijo, ¿cómo? ¿Cómo? Y verlo... como quedó y todo, era tan fuerte. Yo creo que nadie vio las fotos. Y luego me entero que las iban a circular. Hablé y dije, quien se atreva, y se lo dije a los medios, y les dije, quien se atreva va a tener una demanda y una denuncia. Quien circule estas fotografías, y se lo dije al fiscal, dije, no pueden circular estas fotografías. Y gracias a Dios se paró en tiempo y forma y se evitó que esas fotos circularan.
Wow, ¡qué bruto, qué fuerte! Pues salud por ellos. Esperemos que estén muy bien.
Allá.
Exactamente, que sea mejor. Vamos a un refil. Si les está gustando, denle, por favor, suscríbanse y regresamos. Te quería preguntar, ¿cómo llega el asunto de ser diputado? ¿Por qué meterse a la política?
Yo empecé siendo vocero de los derechos de los niños. Y eso me empezó a llevar a hacer trabajo social. Hice iniciativas de ley desde la parte ciudadana, que son cosas que la gente no sabe. Y de repente dice, ay, un actor que quiere ser político. Porque dicen que los actores son tontos, son estúpidos, son pendejos, no pueden opinar, dedíquense. Yo no sé si otros diputados, actores o cantantes han hecho bueno o mal papel. Yo hablo por mi trabajo. Y quien lo quiera creer, qué bueno. Y quien no lo crea, no me interesa.
O sea, entonces, ¿no te llamaron ellos sino no, tú los
no,
buscaste?
No. Ojo.
Porque luego, yo vi que de repente en muchos partidos estaban buscando gente. No.
A mí nunca me hablaron por ser popular. ¿Por qué? Porque hay gente que es más popular que yo, que tiene más seguidores que yo. O sea, al contrario, tampoco fue un tema de ocurrencia de me voy a meter a la política para ver si puedo tener trabajo. Yo no vivo del erario público. Por supuesto que tengo que cobrar por hacer mi trabajo, pero yo vivo del esfuerzo y del trabajo del que te he hablado durante toda esta entrevista, que me heredaron mis padres. Yo no tengo absolutamente nada que me haya dado mi suegro, más que cariño y amor, y eso se lo voy a respetar y se lo voy a agradecer siempre. Nada que tenga yo en mi casa me lo ha dado mi suegro. Nada que tenga yo en mi casa. Mi mujer tiene sus cosas, ella se compra sus cosas, cosas que ella quiere darse sus lujos, pero todo lo que hay en mi casa es por mi trabajo. Y mucha gente dice que yo di veraguetazo y que yo y que el Camil y que... Me da risa y no me interesa lo que opinen. Y esto te lo digo por primera vez, porque nunca lo he aclarado. Pero... cuando hablan, por ejemplo, de ser político, la política debe de ser para ayudar a la gente. Y fíjate lo que te voy a decir. Yo quise ser modelo para llegar a ser actor. Cuando fui actor, conseguí una familia. Y hoy, hace muchos años, yo dije, yo quiero ser política. Y yo hacía cosas como actor para llegar a ser político. Porque mientras más conocido y más famoso eres, más puertas te abre y más posibilidades tienes. Yo utilicé el medio artístico para llegar a donde estoy.
Puede parecer también como si hubiera una agenda personal, como si hubiera algo especial que tú quisieras sacar aparte de esto. ¿Es real o no es real esto?
Pues mira, yo les preguntaría a los que opinan eso que me explicaran. ¿Qué agenda? O sea, ¿qué puedo yo ganar en ayudar a una víctima de violencia sexual? Evidentemente, como político, el agarrar banderas y agarrar temas como ese son importantes. Pero para eso entré en la política. Y ojo, como político, no solamente debo, sino estoy obligado. Cuando una persona llega y me busca porque tuvo ese tipo de acontecimientos, yo tengo la obligación, el deber y el derecho. O sea, ahora resulta que por apoyar a la víctima, estás haciendo tráfico de influencias. Si dices, oye, estás apoyando a un violador, estás apoyando a un narcotraficante para que lo saquen de la cárcel, es tráfico de influencias. Estás apoyando a una víctima. Yo no puedo decidir, porque yo no soy juez ni ministerio público, para decidir si lo que dice la víctima es verdad o es mentira. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es escuchar a la víctima y apoyarla y guiarla para que haga la denuncia. Y yo tengo la facultad como diputado federal de hablarle incluso al fiscal o de hablarle al gobernador o de hablar para ver cómo están los temas, los problemas. Y yo puedo mandar a ver cómo está y apoyar. Entonces, ahora resulta que por apoyar a una víctima estás haciendo tráfico de influencias. ¿En qué mundo tan bizarro vivimos? Yo nunca he culpado a nadie. Nunca he dicho, tú eres culpable, eres un... No. La víctima viene, se me acerca a mí, yo le doy los elementos para que haga su denuncia y que se lleve en buen proceso. El juez o el MP decidirá si eres culpable o no. Pero yo jamás he acusado a nadie y el utilizar influencias para que metan a la cárcel... Yo no. El MP encuentra elementos... integran una carpeta suficientemente bien hecha para procesar a una persona, eso es cosa del MP, es el tema de un juez. Yo no me imagino un consenso donde digan, oigan, ¿qué les parece si hoy le echamos a perder la vida al señor Parra? Sí, órale, tú saca la orden de aprehensión, tú aplícala, tú mételo a la cárcel y todo, porque el diputado Mayer tiene un capricho. Es una estupidez. Demuéstrame lo que estás diciendo. Y si demuestran que estoy haciendo tráfico de influencias, yo no necesito mi fuero para defenderme. Yo hoy pido licencia o renuncio a mi fuero para demostrar que lo que estoy haciendo es lo correcto, que es darle la veracidad y darle la fuerza a las víctimas. Es así de sencillo, amigo. Y si tú me pides apoyo, te voy a dar el apoyo. Ahora resulta que el victimario, justicia para fulano. ¿Y la víctima? Es tan bizarro este México que estamos viviendo y es tan loco que ahora piden justicia para al presunto violador.
Oye, y en algún momento salió en un libro que si tú tenías conexiones o cercanía con el crimen organizado, uh-huh. ¿tuviste alguna cercanía?
Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la que escribió el libro? ¿No es Anabel?
Sí, Anabel Hernández.
La verdad merece todo mi respeto y admiración esa reportera. Pero cuando ella dice, es que hay una... Yo le dije, demuéstrenlo. Si hay una investigación en la fiscalía con mi nombre, ¿por qué no lo demuestra? ¿Por qué no lo dice? Ella después medio reculó cuando le preguntaron y dijo, ya no me meto en ese tema, ya no quiero hablar de eso. Ella lo escribió en el libro porque dijo que un testigo protegido lo dijo, que mencionaron mi nombre. Pero a ver, si existe hoy en día cualquier persona, cualquiera, se puede meter para saber si existe una investigación o no. ¿Por qué no dejan de especular? Y yo lo he dicho, yo siempre he dado la cara, amigo, con elementos. Todas las acusaciones que me han hecho, no hay una sola cosa que demuestren que sea verdad. Y he retado a los medios y lo he dicho abiertamente a todos y se los he dicho, oigan, si es cierto lo que dicen, preséntenlo. Dicen que hay un contrato que la hijastra de José José tiene ese contrato y que no lo enseña por confidencialidad. Hice un release notariado para decirles que si existe algún contrato, como dicen que existe, la libero para que presente el contrato y demuestre que existe. Porque dijo, no lo puedo demostrar porque hay confidencialidad. Yo ya la liberé para demostrar que es mentira y que son acusaciones y son calumnias en mi contra. La gente no te puede ver trabajando, no te puede ver feliz. Todo lo que hago es por la gente y la gente no lo entiende. A huevo debe de tener un beneficio. ¿Qué beneficio puedo tener yo, político, económico, en ayudar a una persona de violencia sexual? Tú platícame qué, porque además les consigo los abogados pro bono.
O sea, gratis.
Si dices, oye, llevas comisión con los abogados, tú dime qué beneficio puedo tener, demuéstremelo.
Pues el único que se me ocurriría a mí sería seguir, si lo haces bien, seguirte haciendo una imagen para después conseguir otro puesto político.
Claro, es parte del proyecto.
¿Y a dónde te gustaría llegar? O sea, dijiste que habías utilizado el modelaje para la actuación para las novelas, para los protagónicos ahora para poder ser político y ayudar. ¿Qué te gustaría hacer?
Pues qué bueno que lo mencionas. Es la primera vez que lo voy a decir y yo sé que va a causar mucho ruido y se va a generar. A mí me gustaría ser senador de la República próximamente o jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y yo sé que va a haber quienes van a... Cuando yo dije que quería ser diputado, todo el mundo se burló. Y todo el mundo dijo, ja, 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 cómo no, sí, tú, miren, el stripper, de manera peyorativa. A mí no me da pena haber sido stripper, porque es parte de mi carrera y parte de mi historia. Y los strippers se ganan el trabajo, o se ganan el pan con el trabajo, y es válido siempre y cuando sea legal. A corto plazo, te puedo decir que quiero ser senador o quiero ser... jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y yo sé que esto va a generar una polémica porque es la primera vez que lo digo. Yo quiero dejar huella de algo positivo y que digan, híjole, y voy a recibir todas las críticas por haberlo dicho aquí en tu programa y haberlo abierto. Pero no me importa, eso es lo que más me motiva.
Oye, ¿y vas a seguir en el medio artístico si toda esta carrera política sigue a donde tú quieres?
Mira, si a mí me invitan como aquí a este programa o me invitan a hacer una conducción o me invitan a hacer una novela o a una película y está dentro de mi tiempo libre, lo voy a hacer. Para mí hoy en día mi prioridad es mi país, México, mi ciudad. Pero si yo tengo el tiempo libre para venir contigo a tu programa, si tengo el tiempo libre para hacer una novela sin que afecte mi compromiso, fíjate lo que te voy a decir. Y eso nadie lo dice. La mayoría de los actores que deciden participar en política, ya que están ahí, piden licencia y se van a hacer una película. O piden licencia y dejan botado el trabajo. Yo te puedo demostrar, porque ahí están los hechos, mi participación como diputado y como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, que fui íntegro, cumplí a cabalidad. Tengo casi el 95% de mis asistencias. Me critican porque me dicen, ¿por qué te metes a esto si debes de estar allá? Y digo... Pues es mi tiempo libre, ¿no?
Y la parte empresarial, esa sí la ha seguido llevando todo el tiempo, ¿no?
La tengo que seguir. Perdón, la tengo que seguir. Yo tengo que mantener a mi familia. Escuela, educación, salud, viajes, todo. Yo tengo que seguir trabajando. Sin embargo, ahora que estuve como diputado, para evitar el conflicto de intereses, No hice una sola cosa como empresario. No existe una sola cosa como empresario. No hice una sola cosa como actor, tampoco. Y que digan, oye, es presidente de la Comisión de Cultura y está haciendo un espectáculo, está haciendo un... De ninguna manera. O sea, fui muy claro, ahora estoy terminando, por eso hice el show de 7. Me quedan 10 días como diputado. Pero a mí no me detiene el que yo deje de ser diputado, ¿eh?
Pues gracias por platicarnos, gracias por contestarme, amigo. Yo quiero agradecerle a la gente, bueno, más bien a ti de entrada por platicarnos, ¿no? Porque siempre es interesante escuchar, ¿no? Y saber por qué cada quien hace tal o cual cosa. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo muy bien de, pues, por ejemplo, de una de las carreras que yo más respeto es la de Arnold Schwarzenegger. O sea, desde cómo se vino, ni siquiera sin saber hablar inglés, ¿no? Cómo se hizo un experto en halterofilia, cómo se hizo Mr. Mundo, cómo decían, no es posible que pueda ganar, que pueda ser un actor de Hollywood, ¿no? Cómo le dijeron que cambiara su nombre, porque nadie iba a poder pronunciar Schwarzenegger, y hoy lo estoy pronunciando, y soy mexicano, no soy ni ruso, ni alemán, ni polaco. Así es. Y cómo se fue poniendo puntos, ¿no? Hasta decir, quiero ser gobernador de California, ¿no? Y
el estado más importante de Estados Unidos. O sea, Ronald Reagan... O sea, de actor también fue uno de los presidentes más importantes. Hay quienes dicen que yo estoy en la política por mi suegro. Fíjate la falta de visión. Mi suegro siempre fue priista, 100% priista. Y yo estoy en Morena. Claro. ¿Tú crees que mi suegro iba a hacer algo por apoyarme? Yo a mi suegro en algún momento le dije que me encantaría entrar a la política. Y te digo algo, y eso nunca lo había dicho. Mi suegro nunca movió un dedo para apoyarme para que yo estuviera en la política. Es más, no solamente mi suegro en algún momento me dijo, esto no lo puedes hacer. Y te voy a platicar esto. Esto nunca lo he dicho y nadie lo sabe. La película de La Dictadura Perfecta, donde salgo como presidente. Ajá. Cuando yo le platiqué, él me dijo, no la puedes hacer, no la debes hacer. Porque esto lo hacen para perjudicar a Enrique Peña Nieto y lo hacen para perjudicarme a mí porque yo tengo una relación con él y todo. Y le dije, a ver... No tiene nada que ver contigo. A mí me están invitando. Esto es una decisión que yo voy a tomar. La comparto contigo. Pero yo voy a tomar la decisión. Y fue un problema familiar muy fuerte. Porque por primera vez, o sea, ¿cómo le estaban diciendo a Jaime Camil? Gracias por tu opinión, pero yo tomo la decisión. En paz descanse. No sabes cómo lo amé y cómo lo amo y cómo lo extraño. Pero... Él me dijo, no puedes hacer la película porque yo, le dije, esto no gira alrededor tuyo. Esta decisión la voy a tomar. Y mi mujer un día me habló por teléfono llorando y me dijo, acabo de hablar con mi papá, por favor, no lo confrontes. Llorando me pidió que no hiciera la película. Me dijo, te pido, por favor, no confrontes a mi papá y si te dice que no la hagas, él sabe, no la hagas. Y ese es un punto de rompimiento donde le dije a mi mujer, o estás con tu papá, o estás conmigo. Le dije, la decisión la voy a tomar yo y yo ya decidí que la voy a hacer. Le dije, así que tomas la decisión si sigues tomando decisiones con tu papá o toma la decisión conmigo. Así de fuerte. Y para la familia fue así como, ¿cómo? O sea, ¿cómo se atreve? Mi suegro era paternal, él era el patriarca y él decidía la familia, qué hacían, cómo, todo. Él, yo apoyo, yo no... Y que yo haya ido con el secretario de Gobernación a decirle, aquí está el guión, quiero hacer esta película y quiero que me digas qué opinas de ella. El secretario de Gobernación en aquel momento era Rosario Chong y le dije, como amigo, quiero que me des tu consejo. Y como secretario de Gobernación, quiero que me des tu opinión. La revisó y me dijo, y además le dije, mi suegro dice que no la haga porque es muy amigo del presidente. Y el secretario la revisó, lo vio y me dijo... Adelante, no hay ningún problema y creo que la debes de hacer. Si no la haces tú, la va a hacer alguien. Y yo tomé la decisión y le dije a mi suegro, la voy a hacer. Y fue una confrontación tan fuerte familiar que eso marcó un parteaguas donde me gané el respeto de mi suegro y a partir de ahí nos hicimos tan amigos y tan cercanos. El hecho de que yo haya dicho en mi carrera y en mi vida... Si yo hubiera dependido económicamente de él, políticamente de él, y él me dice, ¿no la haces? Sí, señor. Gracias a Dios, no dependía de él ni económicamente ni políticamente. Y le dije, sí la hago. y yo decido.
Yo tuve el gusto de conocerlo, no, evidentemente no fuimos tan cercanos, pero sí sé que ahí se gana el respeto de alguien, porque tú quieres a tu hija con alguien que la puede sacar adelante cuando él no esté. Y ese momento ya es. Así ese es. Momento ya está. Entonces, esa decisión que tú le dijiste a tu mujer de o estás con él o estás conmigo, todo mundo amamos a nuestros papás, pero nuestras parejas y nuestros hijos son nuestras nuevas familias. Sí. Y tú tienes que ir buscando por nueva familia, porque la ley de la vida, lamentablemente, va a ir quitando a las familias anteriores para las nuevas.
A partir de ahí, amigo, la familia... Y mi suegro, no sabes cómo cambió el trato con ellos, cómo me respetaron, cómo... Eso fue un parteaguas importante en mi vida personal y en mi vida política.
Oye, amigo, cambiando completamente de tema, ahorita platicabas de tus hijas, platicabas de tu esposa que te decía, de Isabela. Ahora que tienes estos 10 años, ¿cómo es tu relación? ¿Cómo es tu relación con Isabela?
No sabes cómo la respeto, la admiro, porque es una mujer... tan linda, tan cariñosa, tan noble, y la ven toda glamurosa y todo, pero es la más sencilla y la más hermosa. Y que ella también constantemente me está diciendo que me respeta y me admira y me dice cosas tan lindas, eso hace que vaya creciendo esta relación. Digo, y no me lo preguntaste, pero el tema de la serie, incluso donde se han he tenido haters y burlas y críticas con respecto a eso de la serie de Luis Miguel, y que me han preguntado en redes y se burlan de cómo se atrevió ella a escoger a Sergio Mayer en lugar de a este cantante. Y la respuesta se da sola. La respuesta se da sola. No tengo que explicar por qué me escogió a mí. O sea, y además no es, fue en otro tiempo, en otro momento, no es que haya dicho A o B, mucho menos, no tiene nada que ver.
Tú evidentemente habías platicado con tu mujer, me imagino que gran parte de la relación con Luis Miguel, ¿no? Como sí, todos platicamos claro. De nuestros exnovios, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Yo sé de la importancia de esa relación y siempre lo supe y yo siempre lo tuve muy claro. Y el tema de la serie nunca platicamos y ella dijo ojalá salga lo más cercano y fueron muy cuidadosos y respetuosos, pero ella nunca, siempre se mantuvo al margen y nunca la vimos. Digo, qué bonito que él claro. Haya dicho que fue la más importante en su vida realmente. Pues qué bonito, porque tuvo muchas aventuras, pero realmente el que él se exprese y hable bonito de una persona que no es muy común, pues está bien. Y me han preguntado de él y digo, lo único que les puedo decir es que es uno de los mejores cantantes y de las mejores voces claro. Que ha tenido México y merece todo mi respeto y admiración como cantante. Tenían 16
claro,
años.
Claro, era otra vida, era otro momento. O sea, 16. Es simplemente de parte. Hoy a mí lo que más me gustaría, evidentemente es... Me da mucho gusto verte tan feliz con tu mujer y con tus hijas y con tu hijo. Y ojalá y espero que Miki sea también muy feliz. Muy, muy feliz. Porque lo que desea uno es que la gente sea feliz.
Que sean felices.
Estoy de acuerdo. Y ¿sabes qué? Que yo tengo la oportunidad de conocer a mucha gente muy exitosa, con trabajos impresionantes, con logros impactantes, con muchísimo poder en muchísimos aspectos. Sin embargo, conozco a poca gente que tenga este éxito y al mismo tiempo pueda tener el balance con una familia. Eso es mucho más difícil. Es mucho más difícil conseguir tener éxito y una familia sí. Que conseguir éxito. El éxito pareciera difícil, pero es mucho más sencillo que poder manejar ambas cosas. Así es que yo te felicito por la familia que tienes, te felicito por el trabajo que has hecho, te felicito por las cosas que hemos visto, por los proyectos, por desde ese inicio de vida, de echarle ganas, de salir del fútbol americano, de buscar el modelaje, de tenerlos. Siempre ha sido, por lo que veo, una persona confrontativa, líder que quiere salir y decirme salgo de mi casa para poder cumplir, pero también tengo los pantalones, como me los tengo para salir, los tengo para regresarme. Y sobre todo, creo yo que el proyecto más importante que veo es tu familia.
Así es.
Porque siempre te he visto exitoso, pero ahora lo hago por dos. Así
y
es que felicidades.
Más mexicanos como tú, amigo, que se congratulen del éxito de los demás, que se congratulen de la felicidad, del trabajo. Y ojalá que siga siendo ese ejemplo y ha sido un gran honor, te lo dije, porque sé el éxito que tienes, el que me hayas permitido estar cerca de toda esta banda maravillosa que son millones y millones de gente que te sigue y que me hayas permitido tener este pequeño espacio para que tengamos pues, un poquito más de empatía y de que conozcan. Gracias por este espacio.
Al contrario, amigo, muchas gracias. Gracias a ti. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí todas las semanas. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias a la gente de Anónimo, este restaurante que está precioso, increíble, que tiene además lugarcito para cantar, unos platillos deliciosos, una cocina fantástica. Se llama Anónimo, está aquí en Polanco. Saluda, amigo. La última y nos vamos, ¿no?
Nos echamos tres orucas, cabrón.
Gracias, los quiero muchísimo. Nos vemos en la siguiente. Denle click a la siguiente y suscríbanse. Bye.